Momento ya de la tertulia, saludamos al otro lado de la línea telefónica a Juan Ibarrondo, que nos vamos hasta Gasteiz. Egunon, Juan.
Egunon, Miquel.
Egunon. Y bueno, de Gasteiz volvemos a Urruña, porque aquí en los estudios está con nosotros Kizkitza Gil de San Vicente, a la cual le damos la bienvenida también. Egunon, Kizkitza.
Caixo, bai, egunon.
Bueno, a ver, muchos temas interesantes que hay hoy para comentar, aunque yo os propongo hablar de una información que publicaba ayer el diario Público, aunque antes lo contextualizo, porque bueno, se da la circunstancia de que esta semana Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, está por Europa, de gira por Europa, para buscar apoyos de cara a los diálogos de La Habana con las FARC, y su primera parada la ha hecho en Madrid, se reunía con Mariano Rajoy, y bueno, tras esa reunión Mariano Rajoy afirmaba que bueno, siempre estará dispuesto a apoyar económicamente y políticamente esas negociaciones con las FARC, ¿no?, del gobierno colombiano. Bueno, todo esto yo quería comentarlo porque es verdad que el gobierno español siempre ha tenido buenas relaciones con los gobiernos derechistas en Latinoamérica, no precisamente con los gobiernos progresistas, y en relación con todo esto, lo he dicho, ¿no? Esa noticia que os quiero pedir un comentario, esa noticia que publicaba concretamente el diario Público, que viene sacando bastantes informaciones entre la relación del gobierno español y la dictadura argentina, y bueno, ayer sacaba un artículo muy, muy significativo con un titular más significativo todavía. Decía: España planeó una solución final para Euskadi al estilo de Videla. Bueno, ese es el artículo sobre el que os quiero preguntar, pero antes que hiciste un comentario solo, ¿qué te pareció que Mariano Rajoy, bueno, públicamente apoyase esas negociaciones del gobierno colombiano con las FARC? Lo digo porque, bueno, es curioso, ¿no? Porque con ETA y en relación al conflicto vasco, bueno, pues muestra una posición totalmente contraria.
Sí, bueno, hay que recordar encima que fue el propio Mariano Rajoy y el gobierno español el que propuso la creación de un Fondo Económico Europeo e Internacional para poder implementar, bueno, pues los acuerdos y los planes o las necesidades que se generen en este proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que bueno, Mariano Rajoy, yo creo que esto le habrá generado contradicciones dentro del propio PP. No creo que tengan una visión homogénea dentro del Partido Popular en el Estado español sobre cuál tiene que ser la política a llevar y la incidencia en este proceso de negociación, igual que las diferentes potencias y potencias internacionales tampoco lo tienen, y ahí tenemos un sector, por ejemplo, de la derecha y del republicanismo de Estados Unidos, que está apoyando a la burguesía y a la derecha que se enfrenta a este proceso de negociación, ¿no? Entonces, yo creo que en esas contradicciones Mariano Rajoy necesitaba, por una parte, legitimación en el ámbito europeo, y esa legitimación, bueno, se viste, o sea, apoyando un proceso de negociación democrática, y esa legitimación también se viste con funciones políticas internacionales. Y yo creo que tal vez Mariano Rajoy ha considerado que se puede seguir presentando como ese puente de algunos gobiernos latinoamericanos hacia Europa, y eso le da, bueno, pues una función política dentro de Europa, ¿no? Al mismo tiempo, y estábamos comentando antes en el programa, ¿no?, o sea, antes de empezar la tertulia, se reserva también la posibilidad de incidir dentro de interferir en cierta forma también dentro del proceso de negociación, ¿no? Porque tenemos que recordar que, si no me equivoco, la Audiencia Nacional tiene abierto un sumario contra las FARC, ¿no? Un sumario abierto con los papeles supuestamente encontrados, supuestamente, porque creo que es un sumario bastante oscuro, en los ordenadores de Raúl Reyes, ¿no? Y dentro de ese sumario existen, creo que son dos órdenes de búsqueda y captura contra dos personas que son parte del equipo de negociación de las FARC y que en este momento se encuentran en La Habana, ¿no? Entonces ahí, yo creo que ahí se encuentra la contradicción que tú decías, sí, sin duda alguna, porque encima, si vemos cuáles son los objetivos de la insurgencia o de las FARC en este proceso, que serían sobre todo el generar condiciones reales para una democratización de la política y de la sociedad colombiana, una democratización, la posibilidad de participación y de generar tanto desde la oposición como desde marcos de poder otro tipo de políticas, ¿no? Ese es la cuestión central, ¿no? O sea, que tanto los sectores progresistas como las minorías políticas y indígenas tengan derecho real a hacer política y condiciones reales a hacer política sin la presión militar y represiva, pues entonces todavía es más paradigmático, ¿no?
Sí, y contradictorio. Bueno, luego que
y
tú decías,
¿no?
También parece lógico que haya contradicciones, ¿eh? En el seno del PP, seguro que hay sectores más uribistas dentro del Partido Popular también con respecto al conflicto colombiano. De todas maneras, hoy íbamos a hablar sobre todo de ese artículo que publicaba ayer Repúblico. España planeó una solución final para Euskadi al estilo de Videla. Bueno, todo esto, todos estos datos y este artículo está basado en informaciones, bueno, que están llegando desde Argentina y que de alguna manera, bueno, pues vienen a poner negro sobre blanco en esas buenas relaciones que había entre el régimen español posfranquista de los años 80 y la dictadura argentina, y cómo muchos miembros del gobierno español de aquella época veían evidentemente con buenos ojos la dictadura de Videla e incluso querían aplicar aquellas medidas que se aplicaban en la dictadura argentina en Euskal Herria. Tampoco es que muchos casos estuvieran muy lejos, pero bueno. Juan, ¿qué te parecía a ti cuando leías el artículo? ¿Qué impresión te daba?
Sí. Bueno, antes un poco sobre el otro tema, si me dejáis.
Sí.
Porque totalmente de acuerdo, me parece muy correcto el análisis que hace Quisquicha. Quizá añadir que hasta antes de ayer el Partido Popular se alineó claramente con las tesis uribistas, ¿no? Y era un poco, además, Uribe, ese dictador, bueno, demócrata dictador, acusado de que por numerosas organizaciones de derechos humanos de crímenes contra la humanidad, pues ha sido un poco el ejemplo que ponían desde el Partido Popular, desde la derecha española, como de líder carismático en la América Latina, ¿no? ¿Por qué se da ese cambio? Pues quizá responde efectivamente a distintas tendencias dentro del Partido Popular, y yo creo que también alinearse, hay que tener en cuenta que Colombia ha sido, digamos, frente al resto de gobiernos progresistas, siempre uno del portaaviones de Estados Unidos en el área, ¿no? Digamos, el país en el que realmente se ha mantenido fuerte, alineado a las tesis y a las políticas estadounidenses. Yo creo que puede tener que ver esta postura del Partido Popular con el tratado, con las posturas atlantistas que está ahora mismo llevando a cabo con ese tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea que está ahí en ciernes, que de alguna forma es ese Estados Unidos el que está marcando esa agenda también a Mariano Rajoy, ¿no? En el caso de América Latina. Bueno, y en cuanto al otro que...
Sí, sobre el artículo que os pregunté y que quería comentar hoy. ¿Os sorprende la información que publicaba el Público en ese reportaje?
Hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que sí que sorprende por lo explícitos de esas conversaciones, por esas intenciones tan de que están tan descaradas, ¿no? Y que afortunadamente pues no se llevaron a efecto esos planes del todo, ¿no? Aunque en parte sí que se llevaron también a efecto, ¿no? Como hemos podido ver. Yo creo que sí, que me sorprendieron en ese sentido, pero bueno, en parte, aunque quizá no de esa forma, pues hemos visto en Euskal Herria durante esos años las consecuencias de aquellas conversaciones, de ese ejemplo, ¿no? Por parte del franquismo, del posfranquismo, y luego los primeros gobiernos de la transición, pues el ejemplo que tomaban de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? En el caso vasco, que no olvidemos, era un laboratorio antirrepresivo, ¿no? También a nivel europeo.
Quisquicha, sobre el contenido de este reportaje y los datos que desvela.
Sí, yo estoy un poco por la línea por la que iba Juan. Yo creo que, bueno, la derecha franquista y los sectores de la derecha y los sectores franquistas que deciden renovar el Estado política y económicamente, bueno, se encuentran con dos doctrinas, ¿no?, para poder enfrentarse tanto a los problemas sociales como a los a las contradicciones territoriales y a las aspiraciones y a las ansias de libertad y de autonomía de sobre todo Euskal Herria y de Cataluña, ¿no? Entonces, una doctrina, y es la que comentaba Juan, ¿no? O sea, la de la represión pura y dura, y más teniendo en cuenta, bueno, pues las referencias de las dictaduras latinoamericanas en el momento, pero la otra doctrina sería la de otra forma de represión, bueno, más democrática, más legitimable a nivel internacional, y también abrir, por qué no decirlo, ciertos espacios tanto a la participación política como al desarrollo de las autonomías y de las diferencias de los elementos diferenciadores, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, es lo que decía Juan, bueno, se toma con muchas contradicciones. Yo no creo que haya sido eso. Bueno, ya nos contarán, ya nos están contando los historiadores y las historiadoras y personas que tienen más elementos, pero no habría sido ni un proceso lineal, ni seguramente algo bastante dinámico y contradictorio. Y aunque no se implante esa política represiva, que comenta el artículo, sin duda las primeras elecciones legislativas, si no me equivoco, son en 1977, en el 78. Se aprueba la Constitución española en el Estado, pero nos encontramos en el año 83 con el primer gran pacto de Estado para luchar contra la llamada insurgencia vasca y las movilizaciones sociales que en aquellos momentos en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa estaban generando una situación insostenible en el Estado. Y ese primer pacto de Estado es, por una parte, el Plan Zen, ¿no? El Plan Zen, el plan para la zona especial norte, directamente, o sea, que encima ya introduce elementos que luego se van desarrollando y se van implementando de forma diferente durante estas décadas. Por una parte, se asume, o sea, en uno de los elementos clave, yo creo que es que se asume que luchar contra la violencia de ETA, entre comillas, exige de la utilización de todos los instrumentos del Estado, tanto en los judiciales como en los sociales, políticos, policiales, es decir, es el primer, o sea, la asunción clara y por escrito de que va a haber una política de Estado, que el Estado va a utilizar todos sus instrumentos y que encima lo va a hacer bajo el principio de legalidad para poder luchar contra la organización contra la organización ETA y contra la propia izquierda abertzale y el movimiento independentista, como luego hemos visto con las ilegalizaciones y demás. Y luego otro elemento a mí me parece importante también que ya apunta este primer pacto de Estado en el 83, o sea, 5 años después de empezar con la reforma política, es que luchar contra la izquierda abertzale exige incidir socialmente en la sociedad vasca y en el movimiento euskaltzale, en el movimiento abertzale, ¿no? O sea, y de hecho, o sea, a mí ayer recordando y leyendo un poco en los elementos del Plan C, o sea, me parecía algo importante a recordar, ¿no? O sea, que el propio Estado, el propio Plan dice a la sociedad vasca que luchar contra ETA va a ser uno de los instrumentos que va a asegurar la defensa de las tradiciones y de la identidad vasca, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ya se apuntala la segunda gran política del gobierno y del Estado español en Euskal Herria, que es generar conflicto social, ¿no? Generar conflicto social dentro del mundo abertzal.
Bueno, últimamente, por cierto, que Argentina y el Estado español se entrecruzan mucho, se juntan, parece que se están juntando mucho en la historia. En los años 80 se juntaban Bueno, en métodos represivos, y parece que ahora se están juntando, bueno, para otras cuestiones, ¿eh? Gracias a la jueza María Servini para hacer un poco de justicia. Juan ha ordenado la detención de 20 franquistas. Ya veremos qué hace el gobierno español.
Pues sí, una buena noticia, especialmente en Gasteiz, además, ¿no? Porque aquí tuvimos que sufrir las políticas represivas de algunos de estos señores, como Rodolfo Martín Villa, que ahora ha sido encausado por la jueza Servini. Y bueno, yo creo que hay las personas que recordamos todavía aquello, pues nos sentimos un cierto alivio, ¿no? Y una cierta satisfacción comedida, porque probablemente esto no vaya más allá que de la imputación. No creo que el gobierno español vaya a decidir detener a Martín Villa en estas alturas, ¿verdad? Y menos el gobierno que está en estos momentos en la Moncloa. Pero bueno, por lo menos ahí queda, ¿no? Para la historia esta imputación por parte de la jueza Servini. Y volviendo un poquito al tema, claro, también hay que ver cómo aquí en Euskal Herria, lo mismo que en Argentina, en los años en que estamos hablando del golpe de Estado de Videla, pues se da un movimiento de liberación nacional y también un movimiento de insurgencia social muy poderosa, ¿no? Me estoy recordando, por ejemplo, la huelga del 3 de marzo del 76, pero no es lo único, ¿no? Es decir, también hay unas luchas de trabajadores y trabajadoras, hay luchas obreras importantes, luchas de reivindicación social, sectorial, por ejemplo, la lucha contra el Emónice, etcétera, etcétera, que también exigen una serie de, por parte del gobierno, el poder, el Estado, y también lo que llamábamos entonces poderes fácticos, ¿no?, que eran los poderes económicos, pero también el ejército, etcétera, pues exigían medidas excepcionales. Y como ha explicado perfectamente Kikitsa, el Plan Zen fue quizá la cristalización de muchas de ellas, ¿no?
Juan, Kikitsa, estamos hablando ahora de cuestiones, bueno, hablábamos de ese artículo que se refería a los años 80, estamos haciendo un poquito de memoria en relación con eso y por traer el debate a la actualidad, al aquí y ahora. Hoy se aprueba con los votos de PNV y PSE, en este caso en la Cámara de Gasteiz, el Instituto de la Memoria que se aprobó, o bueno, que se, digamos, se organizó en la legislatura pasada, en la de Patxi López. Juan, brevemente, porque quiero también tocar otros temas y nos quedan solo 10 minutos. Hablamos del Instituto de la Memoria que hoy aprueban PNV y PSE. Tampoco tenemos muchos datos de cuál es el trabajo que va a realizar, en qué parámetros lo va a realizar. Sí que tenemos algunas líneas generales que ya se han adelantado por parte del PNV. De todas maneras, sobre este Instituto de la Memoria, bueno, sí que ha habido críticas por parte de organizaciones memorialistas. Hoy creo que además hay una rueda de prensa, por ejemplo, de Laua Izetara Gogoan al respecto, entre otras cosas. ¿A ti qué te parece este Instituto de la Memoria?
Pues como bien dices, me faltan datos, ¿no? Pero en principio yo creo que hay un par de elementos que son inexcusables y que tarde o temprano pues tendrá que hacer que afrontarlos, ¿no? Las personas que van a organizar este instituto, que es, por una parte, si va a ser un instituto ligado al gobierno de turno o va a ser más bien independiente y con un consejo importante por parte de, prefiero, un consejo rector o una organización de este tipo, que por parte de las asociaciones de grupos de la sociedad civil, ¿no? Asociaciones memorialistas, pero no solo, también de derechos humanos, asociaciones de víctimas, etcétera, que puedan de alguna forma darle forma, ¿no? Valga la redundancia. Yo me gustaría que fuera un instituto más ligado a la sociedad y menos al gobierno. Por otra parte, obviamente, tiene que responder al conjunto de las violaciones de derechos humanos que se han producido en Euskal Herria en estos años, ¿no? No solamente las de una parte, ni puede haber, en ese sentido, darle mayor relevancia a unas que a otras, ¿no? Yo creo que en base a la legislación internacional de derechos humanos, que es muy clara al respecto, en ese sentido de que todas las víctimas, independientemente del color de sus victimarios, tienen el mismo derecho, el mismo derecho a ser reconocidas y a la verdad, a la reparación y a la justicia. Y el relato, la constitución del relato en Euskal Herria tiene que ir en esa línea, por lo menos desde mi punto de vista. Todo lo que no vaya en ese sentido, para mí, va a tener un déficit democrático, claro, ¿no? Y luego, por otro lado, no olvidemos que aquí también en Gasteiz tenemos también encima la posibilidad de que surja otro memorial, en este caso, además, en un edificio emblemático del centro de Gasteiz por parte del gobierno español.
Eso es.
Que van a gastar 4 kilos de euros, ¿eh? Y que es totalmente lo contrario a lo que estoy diciendo, ¿no? Un memorial completamente escorado hacia una de las partes, que obvia una parte importante de las vulneraciones de derechos humanos, y que, por otro lado, totalmente desligado de la sociedad civil, ¿no?
Claro, es que ahí está, hay una batalla sobre lo que se llama el relato. Quizá en tu opinión, te hago la pregunta. Te pido que respondas brevemente, porque luego a Juan le quiero preguntar una última cuestión, pedirle una opinión, una sensación, porque en Gasteiz el tema parece que se está enrareciendo bastante por la campaña xenófoba del alcalde. Lo dejo para el final, Juan, si te parece. Pero Quizquita, a ti, con el tema del relato, ¿qué crees que está en juego con todo esto ahora mismo?
Bueno, yo creo que están en juego muchas cosas, ¿eh? Entonces, bueno, ya hablaremos otro día, según quien mire, según quien mire, ¿no? Según los intereses de cada actor. A corto, a mi entender, está en juego, en perspectiva del proceso de resolución en Euskal Herria, está en juego la forma de entender que tenemos el objetivo del proceso político abierto tras la declaración hace 3 años del fin de la lucha armada por la organización, por ETA. Yo creo que básicamente está en juego eso. No, existen más cosas también, ¿eh? ¿Por qué? Yo creo que el Estado español quiere visualizar y utilizar el relato de una forma política y de una forma técnica. De una forma política para hacer ver la derrota no solo de la organización, sino de las tesis de la izquierda abertzale, y para asimilarla en el sistema, legitimando el propio sistema que surge tras la reforma política y la transición, y no me voy a extender, y desde una perspectiva técnica, siguiendo ya la línea, como antes decía Juan también, de esa cristalización, ¿no?, del primer pacto de Estado, que es la judicialización de la estrategia represiva, están utilizando el relato, la delación, la repulsa, como condición para poder acceder a ciertos derechos dentro de, bueno, ciertos derechos que tiene el colectivo de prisioneros y prisioneras vascas, ¿no? Entonces, esa función técnica y esa función política. La izquierda abertzale tiene que superar el bloqueo del Estado. El Estado no tiene interés en resolver el conflicto de forma política, y se ve y entonces la izquierda abertzale tiene que saber posicionarse ante ese bloqueo político y en Euskal Herria, bueno, generar otro tipo de procesos, a poder ser formales y si no informales, para ir construyendo, bueno, pues otras reglas de juego y superando heridas. Y desde una perspectiva técnica también, si nuestro objetivo es que se avance en la hoja de ruta, tanto el colectivo de presos y presas como de refugiados y de refugiadas, en la hoja de ruta hacia la vuelta a casa y Euskal Herria, tendrá que saber también cómo supera esas limitaciones técnicas.
Bueno, y ya para terminar, nos han llegado noticias bastante preocupantes desde Gasteiz. La conocíamos ayer. Bueno, agredían a un gasteiztarra, creo que a un joven gasteiztarra, por defender a unos inmigrantes de los insultos de otra persona. Parece que, bueno, esa campaña xenófoba del alcalde Javier Maroto, del diputado general, ha cuajado por lo menos en parte de la sociedad, el ambiente se enrarece. Y Juan, te doy a ti paso con este tema, porque sé que estás, bueno, pues bastante involucrado en todo esto. De hecho, bueno, hace poco conocíamos ese documento, ¿no?, que han firmado 80 personalidades de Gasteiz en contra precisamente de esa campaña de Maroto. Nosotros hablábamos con Amelia Barquín y con Rubén Sánchez, pero sé que tú también eres uno de los firmantes. Bueno, lo dicho, esa noticia de ayer, el ambiente se está enrareciendo bastante en Gasteiz. Tú nos dirás, Juan.
Sí, yo estoy muy preocupado, la verdad, y creo que no es para menos, ¿eh? Yo creo que realmente hay que ver que había un caldo de cultivo que había sido previamente creado también por el Partido Popular y por algún medio de comunicación, en concreto el Correo Español, que había creado un caldo de cultivo frente a los inmigrantes, y en concreto frente a los inmigrantes magrebís y magrebís, ¿no? Con las declaraciones del señor Maroto es como echar leña, o sea, como echar una cerilla a esa gasolina que previamente habían ido esparciendo por la ciudad a través de una estrategia, yo creo, muy premeditada y muy calculada, destinada fundamentalmente a conseguir los votos de los sectores más populares que podían haberse desencantado del Partido Popular por la serie de escándalos que está sufriendo. Al echarle esa cerilla a la gasolina puede dar lugar a situaciones imprevisibles que yo creo que deberíamos hacernos reflexionar a todos los gasteiztarras y a todas las personas de Euskal Herria de bien sobre lo que está pasando en Gasteiz. Por ejemplo, denunciar, y tengo poco tiempo, el uso que se está haciendo de las redes sociales, yo creo que de una forma premeditada, con incitaciones que yo creo que son delictivas a la violencia racista y xenófoba. También en los comentarios de determinados medios de comunicación, que no entiendo cómo los moderadores de esos medios permiten que se estén diciendo las cosas que se dicen en ellos. Por tanto, no estamos hablando de una violencia espontánea que está surgiendo de una situación como si fuera una situación natural, sino que estamos hablando de una estrategia predeterminada con fines electoralistas, de una irresponsabilidad, para mí, rayana en lo delictivo, y que creo que debe hacernos reflexionar y debe hacernos reaccionar como ciudadanos y ciudadanas responsables, al margen ya de ideologías, de lo que pensemos cada uno.
Bueno, hablabas de medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, Diario de Navarra habla en una de sus informaciones que el Banco de Alimentos de Navarra cada vez atiende más gente y que el porcentaje de usuarios nacionales cada vez es mayor. Bueno, pues eso incluso podría ser racismo subliminal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, Juan Kizkitza, tenemos que dejarlo aquí. Esto que estás comentando tú ahora mismo, Juan, da para mucho, pero bueno, queda ahí esa llamada a la atención. Mi esker, hasta dentro de un par de semanas.
Venga,
¿dónde se ve? Ahí va.